Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en Canarias. Muy buenas noches. Si te acabas de incorporar, si acabas de encender la radio, esto es La Noche y estás en la cadena COPE.
Y una de las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros es el correo electrónico lanoche@cope.es para contarnos lo que te apetezca. Por ejemplo, dice Ricardo, 20 grados ahora en Toledo, esta noche promete. Bueno, aquí en Madrid, desde donde hacemos el programa también.
¿Sabes qué temperatura, Elena, marcaba mi coche que cuando he llegado a las 6 de la tarde a COPE? 36 grados.
Madre mía.
36 grados a mí me parece que es... como para cabrearse bastante, ¿eh?
Bueno, tú es que el Artán soportas muy mal el calor.
Muy mal.
Y estos días y este fin de semana va a ser especialmente caluroso. Y esta noche promete, como decía Ricardo. Y Román, ¿qué nos dices? ¿Listo para escucharos con todo el turno por delante? Saludos. Bueno, pues aquí estamos para acompañarte.
Saludos para ti también.
Durante toda la madrugada. Si sales a las 6 como nosotros, pues hasta que terminemos. lanoche@cope.es, nuestro mail. Y además te recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebraba el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel 2013. El número de cánceres de piel aumenta cada año un 8%, cifra preocupante. Tumor más frecuente entre los jóvenes de entre 25 y 29 años y el segundo para la franja de edad entre los de 15 y 24 años. Hay que tener cuidado, y esto ya lo sabemos con la cantidad de horas de exposición al sol ahora que llega el verano, tener un factor de protección importante para los niños y evitar la exposición al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Son algunas de las recomendaciones que desde hace mucho tiempo vamos conociendo. Para hablar de la prevención a la hora de tomar el sol, contamos esta noche con el doctor Sergio Bañó, miembro del Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y autor de la aplicación de la app Dermomap, una aplicación para diagnosticar afecciones de piel. Doctor Bañó, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que llevamos tiempo sabiendo del peligro que tiene el sol. Yo cuando era un niño recuerdo que allí todo el mundo se untaba todo tipo de aceites, de cremas para ponerse cuanto más moreno mejor. En los casos de los que teníamos la piel muy clara pasábamos unos cuantos días rojos como tomates y luego nos despellejábamos para acabar curtiéndonos. Hoy en día, afortunadamente, todo eso se ha superado en la mayoría de los casos y sabemos del peligro. Pero yo no sé si luego en la realidad conocer la teoría y ponerlo en la práctica viene a ser lo mismo o todavía hay mucho terreno por conquistar.
Bueno, afortunadamente la población se ha concienciado de los peligros del sol y hoy a nadie se le ocurre ir a la playa sin los filtros solares, pero desgraciadamente estamos viendo un aumento en la incidencia del cáncer de piel y del melanoma, probablemente debido a la mala exposición solar que se realizó en un pasado y a la memoria de la piel, y sobre todo al hábito de tomar el sol en las personas jóvenes, de forma independiente que utilicen filtros solares. Piensan que el estar expuestos al sol durante horas, aunque sea con filtros solares, a pesar de ello están protegidos y es falso. Pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel, envejecer la piel y sufrir al fin y al cabo un melanoma. Por lo tanto, hay que tomar el sol con sentido común, de forma muy moderada y sobre todo siempre evitando la quemadura solar, que es el principal factor que implica un aumento del riesgo de melanoma.
Ya. Supongo que para diferentes tipos de piel habrá diferentes protecciones recomendadas, pero ¿sería una barbaridad decir que, por ejemplo, para los niños es conveniente aplicarles protección en total?
Bueno, no es exagerado ni mucho menos. De hecho, aconsejamos en los niños que puedan estar el tiempo máximo a la sombra y si no, que utilicen camisetas que directamente tienen un filtro total, con lo cual no es exagerado ni mucho menos teniendo en cuenta el tiempo y las horas que los niños pueden llegar a estar al sol, por lo tanto no es ninguna exageración.
Decimos que entre las 12 de la mañana y las 5 horas hay que tratar de evitar la exposición al sol, pero claro, uno puede decir, bueno, ¿y entonces cuándo voy a la playa?
Sí, quizás es una recomendación algo exagerada. Yo casi aconsejaría, yo lo que aconsejo a mis pacientes es que en esas horas tienen que conocer que es cuando el sol incide de forma perpendicular en la Tierra y es cuando más riesgo tienen de quemarse. Tienen que extremar la precaución y si van a estar al sol durante un rato, ponerse un filtro de protección solar mayor y sobre todo que conozcan que nunca debe llegar la piel al grado de quemadura y que el ponerse un filtro 50 no implica que puedan estar 3 horas seguidas al sol sin quemarse, sino que en función de la piel deberán de pasar un rato a la sombra, un rato con camiseta o evitar en este caso la exposición solar directa en esas horas. Pero por supuesto que pueden someterse al sol y disfrutar de la exposición solar siempre con sentido común, que es lo importante.
Por seguir hablando de términos que se han dicho toda la vida y que no sé si son mitos, hay que desmontarlos o sin embargo tienen sentido. Uno está en la piscina o está en el mar, va con el filtro solar puesto, se da un baño de sol, inmediatamente empieza a pasar calor, se va al agua, en este caso a la playa, en la piscina, bueno, sale de la piscina, sale del mar y bueno, pues sale mojado. Las gotas de agua, al tener el cuerpo humedecido, hacen de lupa para el sol y nos pueden perjudicar aún más.
Bueno, en principio no tiene un efecto considerable. Lo que sí que es importante es que al meternos en el agua, aunque estemos utilizando una crema protectora solar resistente al agua, este efecto no es al 100%, con lo cual es muy importante que siempre que nos bañemos en la playa, en la piscina, al salir y al tener la piel seca, volvamos a reaplicarnos el filtro solar. Ese es el principal riesgo, que cuando una persona se aplica el filtro, se baña mucho y sale y no se vuelve a extender el filtro solar, suele quemarse por esa razón, no por el efecto o el supuesto efecto lupa del agua.
Ya. Vamos a suponer que una persona tiene una piel oscura y que muy agradecida en el sentido de con un día, 2 días que tome el sol, pues se pone, como solemos decir, como un conguito, ¿no? Negra, ¿no? Son personas que no se queman nunca cuando toman el sol, o aparentemente, por lo menos visualmente, no se queman nunca, y que cuando han estado 15 días, un mes de vacaciones, vuelven al trabajo y hay gente que ni siquiera les reconoce. Dice, bueno, es que has cambiado de raza prácticamente. Esta gente también tiene problemas, puede tener problemas como consecuencia de la exposición al sol para tener en el futuro melanomas, o al ser pieles más agradecidas, por llamarlo de alguna forma, salvan este impedimento.
Bueno, estas personas que llamamos técnicamente con fototipo alto, fototipo 4-5, son las más protegidas genéticamente frente al melanoma y en este caso en ellos es menos frecuente que los pacientes con fototipo. Claro, no obstante el riesgo existe, por lo tanto, aunque no tengan que utilizar filtros solares elevados o no tengan que aplicarse crema con tanta frecuencia, también deben ser conscientes de que tienen un riesgo, aunque menor, de poder tener un cáncer de piel y por lo tanto no descuidar las medidas de precaución en el sentido de no quemarse con el sol, sobre todo al principio del verano, y sobre todo estar atento a posibles lesiones o lunares que aparezcan, que cambien con el tiempo o que consideren anormales, para consultarlo con el dermatólogo.
¿La gente mayor y el sol?
Gente mayor y el sol, tenemos que tener en cuenta que el sol, por un lado, es el factor conocido que más envejece la piel y por eso las personas mayores tienen la piel arrugada, con manchas, etcétera, y lo que es más importante, el sol y la radiación ultravioleta, la exposición crónica al sol, produce un daño acumulado en las células cutáneas, un daño, unas mutaciones en los ácidos nucleicos que produce, debido a la memoria de la piel, que a la larga puedan tener riesgo de cáncer de piel y que la mayoría de personas mayores tengan lesiones precancerosas. Por lo tanto, hoy en día es prácticamente imprescindible tener un chequeo dermatológico al menos anual en las personas por encima de 65 años.
Doctor, ¿cómo podemos empezar a sospechar de que tenemos algún problema canceroso de piel, algún problema de melanoma? Simplemente, bueno, pues en el día a día, ¿no? Saber si alguna mancha es peligrosa, porque bueno, una vez uno puede pensar, nada, esto que me sale es una verruga o es un lunar, y bueno, me imagino que habrá que pasar por el especialista para quitar la duda, ¿no? Pero claro, si uno ha estado de pequeño tomando el sol, de joven también, y pues no sé, por decir algo, a los 30 y tantos ha dejado de practicar los baños de sol con protección, pues claro, a los 40, a los 50, de repente puede ver cómo su piel le van surgiendo, pues eso, manchas, ¿no? ¿En qué momento podemos tener la duda razonable de que deberíamos ir al dermatólogo?
Bien, siempre aconsejamos vigilar cualquier lesión que cumpla el criterio famoso del ABCDE, es decir, lesiones asimétricas con bordes irregulares, varios colores, un diámetro mayor de 6 milímetros y la E, muy importante, es de evolución, quizá la más importante. Cualquier lesión nueva o que tenga una evolución inestable, es decir, que cambie, que crezca muy rápido, es una lesión susceptible de ser un cáncer de piel. Por lo tanto, debemos consultar esa lesión con el dermatólogo. Es probable que el dermatólogo en menos de 10 segundos sepa decir si es o no cáncer, y la mayoría de las veces afortunadamente no es nada, pero en los casos en los que sí se trata de un melanoma es imprescindible realizar este diagnóstico precoz, porque es lo que va a conseguir salvar la vida al paciente. Es uno de los cánceres que, cogido al principio, se salva el 100% de los pacientes, cogido al final se salvan pocos. O sea que es fundamental, ante cualquier duda y cualquier lesión inestable o lesión morfológicamente un poco irregular, consultar con el dermatólogo para descartar un melanoma.
Lo decíamos al inicio de la entrevista, que usted es el creador de una aplicación, de una app para diagnosticar afecciones de piel, que se llama Dermomap.
Sí.
¿Qué podemos encontrar o qué hay detrás de esta aplicación?
Bueno, esta aplicación es muy importante, es una aplicación de información médica de cara al paciente y otros profesionales sanitarios, pero en ningún caso es una aplicación orientada al autodiagnóstico ni a evitar la visita con el dermatólogo. Y es importante subrayar este punto porque están surgiendo aplicaciones, tanto en el ámbito de la dermatología como otros ámbitos médicos, en el cual se intenta ofrecer una herramienta de autodiagnóstico, y hoy por hoy es la tecnología no sirve para sustituir la visita con el médico, y esto los pacientes en dermatología lo tienen que conocer, que cuando tengan una lesión deben consultar con el dermatólogo y no fiarse de ninguna aplicación. Aparte de ello, la aplicación que diseñamos, Dermomap, es una guía interactiva, visual, para que los pacientes que tienen interés en la dermatología o que padecen alguna enfermedad puedan obtener una información fiable con una serie de imágenes, de recomendaciones y de consejos acerca de su proceso.
Terminamos la entrevista, si le parece, hablando un poco de los distintos grados de protección solar en cuanto a las cremas, en cuanto a las lociones a aplicar. ¿Podríamos establecer un patrón por intensidades, dependiendo un poco de la tipología del ciudadano que se la tenga que aplicar?
Se suele recomendar esa escala. Yo siempre a mis pacientes les explico cuál es el efecto real de una crema de protección solar, que cuando lo entienden, normalmente a partir de ahí lo suelen utilizar muy bien. Y es que una crema factor 50, por ejemplo, nos ofrece o nos permite que estemos 50 minutos al sol, y eso equivaldría a estar un minuto sin crema. De la misma forma, un factor 30, al estar 30 minutos al sol, equivaldría a un minuto sin crema. Esta es la forma que los pacientes pueden calcular. Si un paciente normalmente está al sol 5 minutos sin crema y tiende a quemarse, pues tendría que utilizar por lo menos un factor 30 y calcular el tiempo que puede estar al sol con ese factor 30 reaplicándose. Lo quiero decir con ello, que normalmente las personas claras y con una piel con tendencia a quemarse deben utilizar un filtro solar más alto que las personas oscuras, pero todo depende del tiempo de exposición al sol. Cualquier paciente, aunque sea un paciente oscuro, si está muchas horas al sol puede quemarse, y un paciente claro, sin utilizar crema, si solo está un minuto al sol, nunca se va a quemar. Por eso es fundamental el tiempo de exposición que vaya a estar al sol.
Pues estas son las recomendaciones y la ciencia que nos ha dejado esta noche el doctor Sergio Baño, el miembro del Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y autor, como decíamos, de la aplicación para los móviles Dermomap para diagnosticar afecciones de la piel. Y es que el verano ya está aquí, no hay más que ver el calor que está haciendo ya estos días. Doctor Baño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para las historias solidarias, como todas las noches, de lunes a martes. En esta ocasión la hemos trasladado. ¿Por qué? Pues porque la radio es eso, la radio está viva, no hay que acostumbrarse a los espacios encasillados. Esta noche, Cristina Sánchez, como todas las semanas. Cristina, ¿qué tal?
Buenas noches, Lartón. Mira, es que queríamos coincidir con el Día Internacional contra el Trabajo Infantil,
claro,
para poder hablar de los niños y las niñas que en todas partes del mundo están sufriendo unas condiciones indignas de trabajo.
Sin duda.
Datos, ¿eh? Datos, que los datos datos siempre llaman la atención. Hay más de 215 millones de niños que trabajan en el mundo y alrededor de 115 millones lo hacen en trabajos que ponen en riesgo su salud o su integridad física o psicológica. Más de 9 millones son esclavos y más de un millón son víctimas del trabajo infantil. Y hoy, bueno, durante el día de hoy miércoles, ya es jueves, pero hoy todo el día todo el mundo se ha encargado de recordar que esto existe, que esta realidad es tangible y que hay que hacer algo para poder paliarla, ¿no? Para poder erradicarla, porque un niño lo natural es que esté con su familia, no trabajando en condiciones infrahumanas.
Y qué mejor que tener una protagonista en directo, cosa que no suele ser muy habitual a estas horas en el espacio de solidaridad, pero hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Teo Coral, que es Carmelita Bedruna. Muy buenas noches, Teo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Agradecida de que me deis esta oportunidad de hablar de los chavales de allí.
Bueno, agradecidos nosotros que te hayas podido venir por aquí. Cuéntanos, Cristina, ¿quién es Teo?
Bueno, pues Teo, como decías, es una Carmelita Bedruna que hace 20 años llegó a África, ¿no? Llegó a África a trabajar con... bueno, la vida se da así, ¿no? Supongo que tú no lo elegiste, pero cuando llegaste a Gabón, me contabas antes, que dijisteis, ¿qué podemos hacer por esta gente? Y dices, hay una cantidad de niños en la calle a los que hay que cuidar y niños en la calle que también eran víctimas, si lo podemos llevar, víctimas de ese trabajo y de esa indignidad del trabajo infantil. Hicisteis un centro y después llegasteis a Togo a trabajar con niñas del mercado de Hanukope, ¿verdad?
Eso es, sí.
El mercado de Hanukope. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta África y por qué trabajar con niños y lo que ha supuesto para ti estar con estos niños y ahora concretamente con estas niñas de Togo?
Sí, bueno, cuando fui a África en realidad no es que fuera para trabajar con niños, pero es verdad que era una de las problemáticas más serias. Cuando fui a Libreville, la capital de Gabón, estaban muchos niños en la calle y luego niñas víctimas de tráfico, de esclavitud, que se dice. Son en realidad niñas trabajadoras. Y con gente de Cáritas y de otras parroquias, pues pusimos en marcha. Primero hicimos mucho trabajo de calle, de conocimiento, así, eso, de calle. Y luego hicimos unos centros y a partir de ahí nos pareció que teníamos que ir a Togo, que es de donde venían muchas de las niñas víctimas de tráfico. El fenómeno de la esclavitud, que digamos. Por eso nos fuimos a Togo.
Como una niña, cuéntanos ese proceso, porque nosotros aquí nos suena un poco lejano, como una niña es víctima de tráfico. Se compra a las familias, a las niñas, luego se las vende a los empresarios de otros países. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué hay una niña de 6 años que está siendo trabajando en las tareas del hogar de una familia que la ha comprado, entre comillas, y que además sufre muchas presiones, maltrato y un largo etcétera, y además muy lejos de su familia?
Sí, mira, cuando se emplea el término de compra, a mí no me gusta, aunque de hecho, no me gusta cuando pienso en los padres de esas niñas, porque normalmente son gente que vive en poblados muy pobres, y yo creo que es un problema de pobreza radical y de, como de ignorancia, aunque suene muy fuerte esa palabra, ¿no? Pero como de desconocimiento de la realidad. Los padres no es que vendan a las niñas, oye, no son tan desalmados. Los desalmados son todos los traficantes que, cierto, les dan un dinerito. No se puede comprar a una niña. Les dan una parte, un poquito de dinero y luego los llevan a trabajar a patronas. Que eso sí, o sea, los que se enriquecen son los patrones y los traficantes. Pero me cuesta aceptar que los padres vendan a los niños, sobre todo que desde Europa siempre tenemos esos tópicos, los africanos, así como un poco, ay, como menos desarrollados que nosotros. Y dices, no, ostras, un padre es padre aquí y allí.
Entonces se les engaña.
Hay mucho de engaño, muchísimo de engaño.
Hablabas de un dinerito, de al cambio, ¿cuánto podíamos estar hablando?
Jo, es que varía, por ejemplo, a ver, 10.000 francos podrían ser... 10.000, como mil euros.
Mil euros.
Igual a veces menos,
¿Y eso cuánto supone para una familia que lo recibe? ¿El sustento durante cuánto tiempo?
Pues no te creas que gran cosa con eso hacen. Bueno, 1.000 euros es mucho, ahora que lo digo. Es que ahora no me acuerdo mucho de la moneda, ¿eh?
Sí.
Pero en realidad no es que les paguen una... Les dicen, mira, te vamos a dar esto y te vamos a llevar a la niña a Gabón, por ejemplo, o al interior de Togo, que también el tráfico se hace en el interior de Togo.
Sí.
para que vaya a la escuela, para que trabaje un poquito en casa, que nos ayude. Y bueno, a cambio te damos esto que les puede servir pues para igual escolarizar a algún otro hijo, porque tienen, normalmente tienen muchos hijos esas, sí, familias, ¿no? Entonces, o para ir comprar medicinas. En realidad, con eso no es una compra y con eso no sacas de la pobreza a esa familia. Siguen en la pobreza.
¿Y las familias luego consiguen volver a ver a sus hijos, a los hijos que han, digamos, cedido, por decirlo de alguna forma, o no?
Pues hay de todo. Mira, nuestro trabajo consiste en intentar devolver, de alguna manera, los chavales estos a las familias. Pero a veces es muy difícil encontrar a las familias, porque igual los han dejado. Cuando el niño tenía 6 años, el niño ya ni desconoce de dónde viene.
Ya.
O sea, el objetivo es reintegrarlos de nuevo en la familia, eso sí.
Eso es lo que hacéis en los centros. ¿Cómo son estos niños? Porque un niño que se aleja de su familia con 6 años, que está trabajando con las patronas o los patrones, ¿no? Que son quienes les... no vamos a utilizar compras porque no le gusta a Teo, pero los que pagan por ellos, ¿no?
Sí.
Porque trabaja en una patrona, por ejemplo, es aquella que, que coge a 3 niñas y las manda al mercado a vender las cosas de su pequeño puestecito, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas sufren abusos, no solo, casi todos psicológicos, mucha presión, ¿no? Aunque a veces también hay algún...
Físicos también.
Hay algún abuso físico, las pegan y demás, ¿no? ¿Cómo son estos niños? ¿Cómo se enfrentan a esto? ¿Vosotros cómo recogéis a estas pequeñas?
Pues mira, voy a hablar de Togo, ¿eh? Por ejemplo, nosotras vivimos allí una comunidad en medio de un mercado, el mercado de Hanukope, y es un mercado donde se vende carbón y fruta.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo no lo recogemos de ningún sitio? Nosotros hacemos mucho, nosotras y un equipo de togoleses estupendo, hay un equipo maravilloso de gente que trabaja allí. Entonces se hace mucho trabajo de calle, se va al mercado donde ellas están, donde ellos están, también hay niños, ¿eh? Y se habla con los niños, con los patrones, y les invitamos a participar en un centro que tenemos de día, donde hacemos actividades como para devolverles un poquito de como de vida de niño, donde se les puede enseñar a leer, escribir, donde se juega, se hace el tema artístico, lo cuidamos también mucho, de pues eso, con pintura, expresión. Es que aprender, es
devolver la infancia,
¿verdad? Eso es, cosas muy elementales pero que son muy importantes para un niño que pasa toda su vida trabajando, ¿no? Todo su día, desde muy buena mañana hasta que acaba el sol, ¿no? Entonces,
dejan de ser niño, perdona.
No, iba a preguntarte, Teo, que me imagino que recibiréis cierta oposición por parte de los patronos para que esta gente vaya a vuestros,
sí,
centros, ¿no?
Pues ahí hay un trabajo muy, muy importante. El equipo de educadores en la calle hace mucho trabajo de conquistar, entre comillas, a los patrones, porque claro, si tú le dices a la patrona, oye, déjame a la niña durante 2 horas para ir a la escuela, pues eso quiere decir que va a perder posibilidades de ganar. Hay un trabajo así, nosotros no podemos acabar con el tema del trabajo infantil, pero sí podemos hacer algo para que las condiciones de vida de esos niños sean más dignas.
Uh-huh.
Y luego también sí que se hace mucho trabajo de sensibilización, que es una manera de intentar acabar con el tema ese. Trabajamos mucho con los adultos. Por ejemplo, hoy es muchísima fiesta allí en nuestro mercado, porque se hacen campañas, se sale por el mercado con altavoces, emisiones de radio. Así como estoy yo hablando aquí, los educadores ahora estarán allí hablando y han hecho programas de televisión. Una manera de sensibilizar a esas patronas sobre los derechos del niño, que no les consideren solo instrumentos de trabajo, sino que lo vean, oye, que es una persona, que es un niño.
Porque la legislación togolesa, en este caso hablas de Togo, ¿qué dice respecto a los niños que están trabajando en un mercado en esas condiciones?
Claro, la legislación no, o sea, el trabajo, la escuela es obligatoria hasta los 16 años, entonces, en principio, el trabajo está prohibido,
pero en la realidad no.
Pero la realidad no, o sea, todo el mundo sabe que eso tendría que ser castigado, ¿no? Pero de hecho no se castiga. Está como muy metido en el tejido social el tema del trabajo infantil en África del Oeste. Yo no diría que eso es común en otros países.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, he vivido en Congo, y en Congo, que es muchísimo más, 500.000 veces más pobre aunque que todo, bueno, no sé si 500.000, más pobre, pero no hay esta tradición en la que el niño trabaja tanto como, o sea, esta
el niño es más niño.
No, el niño le toca vivir, cuando se vive con tanta pobreza, la pobreza mata muchas posibilidades a la vida, muchísimas. Entonces, Pero no existe esta tradición cultural por la que una familia coloca a su hijo en manos de otra familia, así.
Bueno, ¿y cómo recaudáis? Porque vosotros habéis hecho centros en Gabón, ahora tenéis el de Togo, que es un centro grande, que es un proyecto importante. ¿Quién os ayuda para...? Porque, bueno, Manos Unidas está metido en esto, ¿no?
Sí.
Os están ayudando para montar estos centros y supongo que necesitaréis mucha ayuda porque es difícil que vosotros solos, ¿no?, saquéis adelante estos centros.
Eso es peliagudo. Bueno, Manos Unidas nos financió el proyecto de Libreville. Y luego, y ahora nos está apoyando el de Togo, pero es un trabajo ímprobo el buscar dinero, sobre todo ahora que estamos en crisis, porque claro, o sea, los estados allí el tema social lo tienen muy, muy, muy dejado, y la problemática de los niños, aunque ya hacen, ¿eh? O sea, no hay que decir que se desentienden del todo. Por ejemplo, en Gabón tenemos profesionales del estado, en Togo no, porque es más pobre el país. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mandar proyectos. Por ejemplo, ahora hemos tenido la suerte de que Diputación de Vitoria nos ha financiado durante dos o tres, ya no me acuerdo.
Diputación de Álava.
De Álava, sí. Y ahora hemos presentado un proyecto para el Ayuntamiento de Vitoria también.
La Unión, y estáis tirando, ¿no?
Así vamos tirando. En cuanto sale una Apeldoff, no sé cómo se dice. una llamada al final.
Sí, un concurso.
Pues hay como locos y a buscar dinero, porque ahora que hay crisis, o sea, aquí hay crisis, pero es que allí se vive en crisis.
Ya.
O sea, lo que aquí es coyuntural, allí es estructural, y eso es terrible, porque es decir que el Estado no se hace cargo de este tipo de problemáticas.
Entonces, ¿se acostumbra una a vivir... Bueno, pues en un entorno donde los niños, evidentemente, al menos de los que hemos estado hablando, no son felices?
Ay, a ver, sí y no. No, sí y no. Es decir, sí, yo al principio me lo pasaba todavía mucho peor, y sobre todo cuando fui, por ejemplo, a Janucope, que sales y es que la pobreza te da así a la cara. ¡Pum! Abres la puerta de tu casa y ¡tum! Es como un bofetón. Entonces, poco a poco vas descubriendo ese lado, no te hace tanto daño porque se van tejiendo relaciones muy bonitas con la gente. O sea, lo que hace vivible la pobreza y la miseria es la relación, el contacto, hay mucha vida, aunque hay mucha miseria. Eso hace que uno se acostumbre no a la pobreza, sino al otro lado de la pobreza, al lado más humano, al rostro más bonito. Pero la pobreza, lo digo y lo repetiré, es detestable y hay que combatirla. Y me da mucho fastidio estos discursos que se oyen en Europa de decir, ¡ay, pero son felices con poco! A nadie le gusta vivir en la pobreza.
Claro.
Otra cosa es que la pobreza les haga desarrollar yo no sé qué recursos humanos, que aquí los tenemos olvidados.
¿Pero viven resignados?
Mira, resignados, sí y no. Ellos aspiran a vivir mejor y saben que en otras partes del hemisferio
se vive mejor
y lo saben porque tienen televisión y no son tontos, y la gente va y viene, ahora hay mucho movimiento. Entonces, se resignan, pero no se resignan.
Bueno, Teo, ánimo en ese centro que tenéis en Togo. Bueno, Teo, os voy a contar que ya se ha ido de Togo, acaba de volver a España porque se va en septiembre a trabajar con los refugiados de la guerra de Darfur en el Chad. Los que han huido de Sudán. Cambia completamente de escenario y se va a trabajar con un campo de refugiados, sobre todo también un proyecto educativo, ¿verdad? Con los jesuitas de niños. 70.000 niños. Ojito, ¿eh? Ojito.
Y más calor en el Chad que en el Togo, ¿no?
Mucho, es desierto, es el Sahel.
Sí. Así que cuando pases un tiempecito allí te volvemos a invitar para que nos
cuentes
cómo se trabaja en un campo de refugiados, que nosotros estamos encantados de saberlo.
Teo Coral,
muchísimas, dar voz a esos.
Muchísimas gracias, exactamente, por dar voz a toda esa gente. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y
Y ahora quiero que conozcas la importante actuación social de la Iglesia en nuestro país con datos de la memoria justificativa de sus actividades correspondiente al ejercicio de 2012, Elena.
Pues, por ejemplo, en la educación, el ahorro de la Iglesia al Estado supuso en ese año, en el 2011, más de 4.000 millones de euros. Por eso cada euro invertido multiplica su valor. Fernando Jiménez Barrio Canales, el vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Trabajando más con menos recursos. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica en el año 2011. Y eso es lo que hace que cada euro que se gasta en la Iglesia rinde en términos homologados de mercado como 2,39 euros. Es decir, se multiplica, por decirlo así, la inversión en el gasto.
Y atento a esta cifra, ahora mismo hay 14.000 misioneros españoles en todo el mundo que atienden las necesidades de muchas personas, por supuesto, sin hacer diferencias por su religión. Una de ellas es Expedita Pérez, es misionera comboniana en Egipto, un país de mayoría musulmana.
Cuando abrimos cualquier obra de servicio, no preguntamos a quién viene cuál es su religión. La cosa importante es que nosotros podamos responder a las necesidades de estas personas. Nosotras estamos presentes aquí ahora mismo en un hospital. En este hospital yo te puedo decir que el 80% de los pacientes que llegan son no cristianos. A nosotros lo que nos interesa es que la gente que no tiene recursos, los más necesitados, puedan tener cubiertas sus necesidades principales. No nos interesa que sea cristiano que sea musulmano.
Y gracias a esta memoria, pues hemos seguido conociendo más datos. Por ejemplo, que sacerdotes, seglares y voluntarios han dedicado más de 49 millones de horas a la actividad pastoral, con especial atención a la gente joven que también quiere participar en la Iglesia. Uno de ellos es el padre Germán. Él atiende a 9 pueblos de la Sierra del Segura en la provincia de Jaén.
Yo me voy dando cuenta en estos pueblos donde se decía que los jóvenes no quieren saber nada de la Iglesia, incluso se hablaba de ellos de forma negativa, me di cuenta que eso no es así, que los jóvenes, claro que quieren la Iglesia, lo que pasa es que quieren una Iglesia coherente, y entonces sí es verdad que me voy dando cuenta cada vez más, la gente quiere participar en la Iglesia, y cada vez ellos mismos proponen cada vez más actividad y más actividad.
Las aportaciones directas de los fieles son la principal fuente de financiación de las diócesis, y una de cada 3 personas han marcado a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. Por eso, si marcas esa cruz, la cruz de la Iglesia, en tu declaración, vas a ayudar a mucha gente a salir adelante. Hay más datos. Por ejemplo, casi 13.000 personas lograron encontrar un trabajo gracias al programa de empleo. Así tenemos casos como el de Jesús Maya. Jesús es un joven que tiene 21 años y que lleva ya 5 meses trabajando como mensajero.
Bueno, yo me presenté en Cáritas porque a mí me hablaron de unos proyectos que tenían y tal, de unos cursos, como he dicho antes. Entonces yo estuve realizando, estuve informándome y he estado haciendo esos cursos y nada, poquito a poco, con ánimo y esfuerzo, pues llegué hasta aquí, hasta mi hijo de hoy.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. En unos minutos leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, y es la tercera y última noche para poder acertarlo, porque las dos anteriores no ha habido acertante, anímate a llamar. Con cualquier pista que creas que te puede llevar al personaje, no tienes más que marcar el teléfono, que es gratuito, el 950-60-06. Dentro de una hora te metemos en antena y a ver si eres capaz de resolver y clasificarte para la final del mes de junio. Mientras tanto, después de la actualización de noticias de las 3 y justo antes de que te metamos en antena, por supuesto, Mónica Villarain hará las dos pertinentes lecturas de la noche de la carta, y también la anacarta, como no, está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Oye, Lartón, una pregunta. ¿Tú sabes hacer surf o has hecho surf
yo
alguna
surf
vez?
En Zarauz, sí.
¿Qué tal se te daba?
Bueno, bastante regular.
Claro, pues que tú ibas sin tacones. Así se, así sí que
tacones?
Es fácil.
Yo voy sin tacones siempre.
¿No has hecho nunca surf con tacones?
¿Había que hacer con tacones?
Bueno, podría ser. Es una modalidad. Bueno, es una modalidad, de hecho, que tiene su competición y se acaba de celebrar en Bali. Y además
pues
no valía un
olas, ¿eh?
No valía un taconcito de nada o una cuña, que es así más fácil, ¿no?
¿No?
Sino que cada zapato tenía que tener una altura mínima, atención, de 9 centímetros. 9 centímetros de taconazo. Había quien se animaba incluso y se ponía un vestido ya para hacer el modelo, sí, el modelo
pero
completo.
Imagino que mujeres, ¿no?
Sí, eran mujeres. Ah. La ganadora se ha llevado un premio de $1,000, que me parece poco para el riesgo que una corre. No solamente subir a unos tacones de 9 centímetros, sino si hay que añadirle, no, es que subirte,
sí,
a una tabla
si
de surf.
Las mujeres, cuando os ponéis así un poco guapas, bueno, guapas vais siempre, pero vamos, un poco de fiesta, os troncháis enseguida con los tacones encima de una tabla, encima del agua, no me quiero ni imaginar.
Vaya, eso sí que es una prueba. Esto debería ser competición olímpica, como mínimo.
Pues sí.
Bueno, lo que sí que es cierto es que es una de las competiciones más raras con la que nos hemos encontrado,
sí, sí,
y una de las noticias más excéntricas que hemos visto esta noche cuando estábamos preparando el programa de esta madrugada. Hoy, si te parece, vamos a hablar de excentricidades, de la cosa más excéntrica, más rara que has llegado a hacer. Tienes varias formas. La Artaun ha dicho hace muy poquito el teléfono gratuito. Nos puedes llamar desde ya mismo también para contárnoslo. Es el 950-6006. O también usar las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de Cope, y en facebook.com/La Noche de Cope vas a poder ver a una de las concursantes, a una chica subida a unos taconazos de 9 centímetros intentando hacer surf.
Y seguro que has visto camisetas de lo más diversas que comienzan con las palabras Keep Calm and... En sus historias de la historia, en un minuto, Guillermo Ortiz nos acerca en un momento al origen de esta reciente moda.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
I would say to the House, as I said to those who joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
Blood, toil, tears and sweat. Sangre, trabajo duro, lágrimas y sudor. En palabras de Sir Winston Churchill, premio Nobel, entre otras cosas, premio Nobel de literatura. Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, muy buenas noches.
Buenas noches, Lord Town, ¿qué tal?
¿Por qué escuchábamos a Churchill?
Bueno, porque es un personaje importante en la historia que vamos a contar ahora, que es una historia bien curiosa y que quizás está más dirigida hoy, pues bueno, otros días hemos hablado del Watergate, hemos hablado, sí, de Kennedy, hemos hablado de todo tipo de historias, y bueno, pues la de hoy quizás un poco más a nuestros oyentes más jóvenes, que están más atentos a los Twitters, a los Facebooks, pues ahora, sí, vamos a colgar en el Twitter y el Facebook del programa este tipo de camiseta y enseguida lo van a reconocer. Es un tipo de camiseta que aparece mucho en los avatares, ¿no?, de las redes sociales,
sí,
y que pone Keep Calm, mantente en calma,
mantente en calma, ten
calma, sí, and... Y luego ahí cada uno, pues un poco como imagina, ¿no? Sí. Que de ahí sí hemos visto todo tipo de... Bueno, yo llego un poquito tarde a esta moda, pero yo es que creo que es que España ha llegado tarde en general. Uh-huh. Y yo por lo que he estado luego investigando, pues a partir de desde 2010 es cuando la cosa se enloquece un poquito ya en, sí, Inglaterra. Y aquí ha sido un poco en los últimos meses. La verdad es que yo de repente veía todo el rato esto, ¿no? De Keep Calm, man, cualquier barbaridad, ¿no?
Sí.
Y yo decía, bueno, pues esto será... Pues otro día, más allá del metro, uno que tenía una aquí en Madrid, tenía una camisa de aquí, Calm and Gangnam Style, con el resto del caballito, ¿no? Y yo dije, pues yo sé, esto será alguna cosa que ha dicho Draghi, o alguien, algún político, tal, sí, que ha metido la pata en algo, entonces está como medio burlando con sorna de él. Y no, ¿no? Investigando, pues he descubierto que hay una verdadera historia, pues muy interesante, ¿no?
Relacionada quizá con la Segunda Guerra Mundial.
Sí, por eso estamos con este discurso de Winston Churchill, ¿no? Que es curioso porque además todos parece como que recordamos el imaginario común de este discurso, nos remite a sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Blood, sweat and tears, aparte por el grupo musical, etcétera, etcétera. Y sin embargo lo que dices en el orden contrario, no es blood, toil, tears and sweat,
sí,
¿no?
Es
curioso, ¿no? El rescatar también esta parte del discurso de investidura de Churchill ante el Parlamento inglés también tiene ese punto de ver que no es exactamente lo que recordaba muchas veces, no es exactamente lo que sucedió. Y la historia de estas camisetas y de este logo pues nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a 1939, cuando recién empezada la guerra, pues ya Inglaterra está siendo bombardeada por las fuerzas aéreas alemanas, la famosa Luftwaffe. La RAF los mantiene más o menos a raya, pero aún así pues hay bombardeos especialmente violentos en la capital, en Londres, ¿no? En aquellos tiempos pues Alemania todavía no había invadido Francia, pero bueno, sería inmediato, el año siguiente, a principios del año siguiente, 1940, y pronto controlaría toda Europa hasta la frontera con Rusia, con la que encima, bueno, la URSS, vamos, que tenía un famoso pacto con Stalin y Molotov de no agresión, de manera una pinza que se quedaba con toda Europa, ¿no? Estados Unidos no quería meterse en la guerra pese a los empeños de Roosevelt, y el destino pues parecía echado para los ingleses. Ahora lo vemos con mucha distancia, pero en aquel momento, 1939, 1940 sobre todo, quizás el peor año, pues a nadie le cabía duda de que la Alemania nazi iba a ganar la guerra, tampoco que no hiciera cosas como lo que veremos luego de, bueno, pues meterse en el norte de África, ir quitando las colonias a Alemania, a Francia e Inglaterra, perdón, y sobre todo la dispersión de frentes al entrar en la URSS, ¿no? Al querer dominar la URSS, ahí es cuando Hitler realmente ya se mete en un follón importante, aparte de las torpezas de Japón al respecto, ¿no? Y que hacen que Estados Unidos decididamente entre. En este momento en el que estamos, solamente Inglaterra realmente es la que está plantando cara. Es decir, Francia suficiente tiene con defenderse, meses después será arrasada, y bueno, pues Inglaterra está en la época de resistencia de Churchill, de la reina madre, que hemos visto todos, la madre de la reina actual, de Isabel II, multiplicándose para dar ánimos a la población, la adolescente Margaret Mitchell, que luego sería Margaret Thatcher, que hemos visto en la reciente película de Meryl Streep, ¿no? Que hace de protagonista. Que está ahí en su tienda de comestibles de la familia, pues vendiendo a pese a todo, ¿no? Pese a los bombardeos, los sótanos llenos como refugio, el metro, estas famosas imágenes que también luego se repitieron, bueno, que se habían repetido, se habían ya sucedido antes en España, desgraciadamente, ¿no? De las estaciones de metro llenas de gente durante los bombardeos, ¿no? En ese momento, claro, muchos piden, todavía estaba bastante reciente, el acuerdo que Chamberlain, Lord Chamberlain, cuando era primer ministro de Inglaterra, había llegado en Múnich con Hitler, que era la vía, ya sabes, este discurso de la paz, ¿no? Exactamente qué quiere decir la paz es muy complicado de entender, pero siempre está este punto de, ah, no, nosotros hemos conseguido la paz a base de qué, a base de pactar con Hitler, en este caso, con el malvado de turno, unas condiciones que luego el malvado no va a respetar, obviamente, ¿no? Que es una especie de juego que él hace para ganar tiempo y conseguir que, bueno, pues que directamente no te enfrentes a él, ¿no? Sino que se pueda reorganizar de alguna manera. Eso fue lo que consiguió Hitler con Chamberlain, pero esa teoría Chamberlain, esa doctrina, seguía, obviamente, muy viva dentro de los círculos políticos y sociales de Inglaterra. Es decir, hagamos todo lo posible porque esto acabe, porque no nos sigan bombardeando y porque, bueno, pues llegaron un acuerdo, son unos bárbaros, son unos... Muy bien, pero esas, además, los ingleses son especialmente pragmáticos en este asunto. Sí. Bueno, mientras a nosotros no nos moleste, pues tampoco tenemos por qué, ¿no? No era de esa opinión ni el rey Jorge VI ni Winston Churchill, por supuesto, como ya sabemos, ¿no? Su táctica era la resistencia y para ello, obviamente, era necesaria una poderosa máquina de propaganda para que la gente también creyera en eso, ¿no? Para ello se hicieron tres pósters, cuya finalidad era pues eso, estar colgados en todos los lados públicos y animar a la gente a apoyar la guerra iniciada y en ningún momento dudar de la vía Churchill hacia el conflicto. Estos tres pósters tenían en común una misma tipografía de la letra y la corona encima de Jorge VI, ahí en lo alto del mensaje. Frente a lo que hemos visto en España o en los regímenes populistas en general, pues aquello era bastante flemático, es decir, no eran grandes arengas o grandes dibujos o tal, milicianos unidos, tal,
no era como la guerra civil,
ni mucho
República,
menos, que además es, bueno, que aparte es, estéticamente es preciosa, sí. por otro lado, ¿no? Se han hecho varias exposiciones, ¿no? al respecto. Estos no, estos eran bastante más británicos, ¿no? El primero decía, tu valor, tu entusiasmo, tu determinación nos traerá la victoria. Bueno, está bien. El segundo decía, la libertad está en peligro, defiéndela con todas tus fuerzas.
Sí.
Bueno, también está bien, pero no, tampoco es demasiado, demasiado agresivo, ¿no? Pero había un tercer póster que no llegó a salir a la luz y que era más conciso y más flemático aún, si se quiere. Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy.
So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon.
Bueno, pues este tercer póster estaba destinado a momentos de verdadera crisis, cuando la temida ocupación alemana realmente llegara o se produjera algún tipo de rebelión interna, como decíamos antes, por las tensiones políticas del momento, que pusiera en peligro no solo el gobierno, sino incluso la propia corona.
Sí.
El póster, con la misma tipografía que los otros dos y la misma corona de Jorge VI, se limitaba a decir «Keep calm and carry on». Mantén la calma y sigue adelante.
Uh-huh.
Continúa, sigue adelante. Y ya digo, está especialmente destinado en el caso de que las tropas alemanas llegaran a ocupar el Reino Unido, bueno, pues para que la gente tuviera en mente que no tenía que hacer nada peligroso para su integridad y a la vez tenía que seguir con su vida normal como si los nazis no estuvieran allí. Es decir, ni colaboracionismo,
sí,
ni por otro lado una actitud que hiciera que se pusiera en peligro, ¿no?, que, frente a un ejército como el alemán, ¿no? Se guardó este póster, esperando ese momento, y aunque algunas copias se llegaron a distribuir a algunos puntos, la promesa era que no se publicarían, salvo que llegara esta situación de alarma extrema. Esa situación no llegó nunca, como sabemos, afortunadamente, y al final los aliados ganaron la guerra. Y de hecho jamás habríamos sabido nada del póster en cuestión si no hubiera sido, como pasa muchas veces en la historia, por una casualidad enorme. Y esta casualidad es que en 1991, Stuart Manley y su esposa Mary deciden construir una preciosa librería en Northumberland, que está en la esquina noreste de Inglaterra.
Uh-huh.
Esta librería, que cualquiera que esté interesado en este tema, que la puede googlear o puede ver en YouTube vídeos al respecto, la librería se llama Barter Books, es preciosa, realmente es preciosa, está construida sobre los cimientos de la antigua estación de tren y bueno, pues tiene una serie de motivos que tienen que ver con vagones es un sitio enorme, los que aquí en España desgraciadamente pues tenemos pocos,
¿no?
Ahí en Inglaterra y en Estados Unidos hay más, en Francia también, pero en España este tipo de librería que cuida también el entorno y la propia estructura, no solamente el contenido, pues es más habitual. Es una librería que precisamente porque tiene mucho tamaño pues tiene que cubrir muchos géneros. Y tiene libros modernos y luego también tiene ediciones antiguas, difíciles de encontrar.
Se hace un poco también la parte de librería de viejo, ¿no?
Sí, tiene el punto eso de, bueno, por supuesto, la última novedad. Y luego también aquello que nadie podría encontrar o que ya no se encuentra en venta. Hasta el punto de que, habíamos hablado de 1991, se funda la librería. 9 años más tarde, en el 2000, pues Stuart Manley está revisando unos contenidos de una caja de antigüedades que habían adquirido en una subasta. Se escucha que esas cosas se venden en lotes,
sí.
Y a veces pues el subastero revisa muy bien el lote y a veces menos, o a veces le da importancia a las cosas y a veces no. En ese lote de libros resulta que había una serie de pósters. Dos de esos pósters, pues ya los sabemos, que son los dos pósters originales,
sí,
que hemos visto anteriormente,
pues
se conocían con la corona de Jorge VI, y de repente había un tercero con un fondo naranja, las letras y la corona en blanco y el fondo naranja, que obviamente pues no lo reconoció nadie, ni lo dio a reconocer el subastero ni en su momento Stuart Manley, y es justo este que decimos que se distribuyó en secreto, el Keep Calm and Carry On, y que nunca sabremos cómo llegó a esa caja en concreto,
ya,
porque obviamente no era algo buscado, ¿no? Stuart Manley, ¿cómo reaccionó? Bueno, pues como él no sabía cuál era la historia detrás, pues como le gustaba, lo colgó como decoración sin más en la librería y a la gente le empezó a llamar la atención, así que pronto empezaron ellos mismos a vender copias. Y con el tiempo se convirtió en un fenómeno en Inglaterra que, pues como te decía al principio, yo creo que más recientemente en España se ha popularizado y en el resto del mundo. La librería Barter Books, como decía antes, empezó a vender tazas, camisetas, todo tipo de merchandising con la frase en blanco sobre fondo naranja y se convirtió en una referencia, pero convendría analizar por qué este éxito y por qué en todo el mundo. Pues ahora vamos a ver por qué. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. Bueno, ¿por qué triunfa un mensaje como este? Es imposible saberlo, ¿no? Si fuera fácil saberlo, los publicistas pues siempre acertarían, ¿no?
Sí.
Pero obviamente era un mensaje que ya de por sí estaba concebido como propaganda y que juntaba varias cosas. De alguna manera se podía interpretar como un mensaje de tranquilidad y que puede reconfortar. El propio dueño de la librería decía, bueno, era un poco, tenía un punto irónico porque aquí estamos como locos todo el rato yendo de un lado para otro, entonces el poner de repente un cartel que era como tranquilo, ¿no? Mantén la calma, parece que tenía un punto irónico. Y bueno, pues eso, como eslogan vital, está bien, ¿no? Mantén la calma, sigue adelante. Bueno, pues en tiempos de tanto estrés y tanta velocidad, pues es bueno que te diga alguien así. Y luego, aparte, pues está en los últimos tiempos, y yo creo que es ahí donde está el verdadero éxito, pues que el póster se ha utilizado mucho para la ironía. Porque, si te fijas, esa primera frase, ese keep calm, que remite al orden y a la paciencia y a la cordura, pues lo ideal es contraponerlo en estos tiempos de posmodernidad con cualquier locura que se te ocurra, ¿no? Con cualquier cosa que sea precisamente todo lo contrario, ¿no? Una cosa reciente, personal, nueva, que parece como que se sale de ese orden que pretende dar la primera frase. Tiene casi un punto gamberro, ¿no? La corona ahí de Jorge VI, ni más ni menos, y pues tu barbaridad que hayas elegido debajo. Por ejemplo, en una página buenísima de internet, que, insisto, animo a nuestros oyentes a que echen un vistazo a todo esto, porque verdaderas maravillas, ¿no? Pues se han recopilado algunas de las mejores parodias de esta frase de Keep Calm and Carry On. Una de ellas, que a mí me gustó mucho, dice Keep Calm and Carry Grant, como el actor, ¿no? Y de hecho viene en vez de la corona, la avioneta. De Con la muerte en los talones, qué la película buena. De Hitchcock, entonces está el pobre Cary Grant corriendo, sí. Y encima, en vez de la corona, pues la famosa avioneta, ¿no? que está por encima de los campos, ¿no? Otro que se divide en dos, está muy bien, y mezcla el original, el Keep Calm and Carry On, con una versión al lado, con la corona hacia abajo, sí. Que dice Now panic and freak out, que sería algo así como ahora entra en pánico y vuélvete loco, ¿no? Como primero inténtalo con la calma y luego ya es como bueno, pues si no queda otro remedio, ya nos volvemos todos locos, ¿no? O para los amantes de la literatura y las películas de los zombies, uno que pone Keep calm and aim to the head. Mantén la calma y apunta la cabeza, ¿no? que viene el zombie.
Por cierto, ¿dónde? ¿Qué página web es esta?
Pues la encontré, hay varias de ellas. Si uno pone en Google, Google es, lo recoge todo. Entonces uno pone esto, Keep Calm and Carry On, parodias, se encuentra varias páginas que ponen las 20 mejores, las 10 mejores, y ahí ya cada uno, pues un poco que elige. Si tuviera que dar la dirección sería larguísima y sería con muchas barras y muchas historias, ¿no? Bueno, pues en fin, que como decía antes, desde 2010 para acá, pues, es Inglaterra por lo menos, especialmente la frasecita pues está en todos lados. Y generalmente como motivo de ironía. Y algunos se preguntan si la cosa no se ha ido un poco de madre, porque según la BBC, esto me quedó un poco impresionado, en Amazon hay hasta 442.000 objetos a la venta, ¿sí? Con el eslogan Keep Calm. Con la primera parte de la frase y luego con distintas variaciones, todo tipo de objetos. En ellos, pues hay cosas más divertidas y cosas menos. Algunos no tienen ni pizca de originalidad, ¿no? Uh-huh. Para mí, bueno, yo sé que, bueno, yo te iba a decir como futbolero, es que a mí el fútbol me gusta el deporte en general, igual que a ti, quizá más el baloncesto que el fútbol, pues el mejor momento, que luego también aparece en YouTube, fue cuando Dmitri Berbatov, delantero de varios equipos, pero entre ellos el Tottenham y quizá el más conocido, el Manchester United, marcó un gol y se levantó la camiseta y debajo tenía una camiseta de estas que ponía Keep calm and pass me the ball. Mantén la calma y pasadme la pelota. Ya me encargaré de solucionar todos los problemas.
Bueno, pues ya hemos descubierto de dónde vienen las camisetas y los objetos con el eslogan de Keep calm and lo que sea. La verdad es que, como decía antes Guillermo, muchos de ellos muy, muy, muy alocados y muy graciosos. Historias de la historia con Guillermo Ortiz. Te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a vosotros.